Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dugatti. Presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, interesadísimo a propósito de las distintas formas en que se produce hoy el teatro, de las maneras en que se producen dramaturgias, de las maneras en que intervienen los directores, los actores, en las formas de producción dramática, ¿no? Y a su vez de producción teatral, las puestas en escena, la enorme diversidad que hay de abordajes, ¿no? Es asombroso esa condición que tenemos en el teatro en Buenos Aires, Jorge.
Sí, cada vez más, con una gran cantidad de estrenos y realmente, como decís, con una gran diversidad. Vamos a hablar dentro de unos segundos con realmente uno de los grandes referentes del teatro de la Argentina, del teatro contemporáneo. Me refiero a Walter Jacob, que hemos visto trabajos suyos realmente muy hermosos. Yo recuerdo Los Talentos, recuerdo La Edad de Oro, no sé, recuerdo Capitán, recuerdo, entre otras, La Invocación a Bertolt Brecht, con la versión de El Círculo de Tiza Caucasiano. Bueno, entre muchos trabajos. Y ahora, con una agenda realmente muy completa para este año, entre otras cosas, su versión de Baza, la obra de Gorky, que se está presentando en el Teatro Regio. Por otra parte, el estreno de El Intermediario en el Teatro Timbre 4, en la sede de la calle Boedo, y su participación como actor en Medea, digamos, Medea Meditativa, con dirección de Emilio García Huevi en el Teatro Nacional Cervantes. Creo que estamos ya en comunicación con Walter Jacob. Walter, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿cómo andás? Hola, Juano.
Gracias por darnos estos minutos para Radio Nacional. Me encantaría que podamos hablar un poquito de toda esta participación tuya en el campo teatral hoy. Empecemos, si te parece, un poquito por El Intermediario. ¿Qué es El Intermediario? Por lo que estuve viendo, tiene que ver con una escritura colectiva. Ganaron un premio especial para este estreno. Contanos un poquito, Walter, de El Intermediario.
Bueno, sí, es una obra que he escrito con dos amigos actores, Julia Catalá y Marcelo Mariño. Yo ya he trabajado en varias oportunidades con ellos, en varios espectáculos, tanto actuando yo como actor con ellos y también dirigiéndolos en distintas obras. Nosotros ya habíamos escrito una obra juntos hace varios años que se llamó Viva Italia. Y bueno, los años pasaron y nos dieron ganas de volver a trabajar juntos. Y aprovechamos la pandemia para, vía Zoom, desarrollar y escribir el material. Lo lindo cuando trabajo con ellos es que, bueno, que estoy trabajando con dos personas que sé que van a actuar. Rápidamente se arma un equipo donde somos como una máquina que donde imaginamos todos juntos. Yo tiendo a ocupar el lugar de quien organiza la acción y la dramaturgia, pero bueno, la escritura es colectiva en el sentido de que todos estamos imaginando allí el mundo, imaginando los personajes, tirando los diálogos, discutiéndolos, discutiendo cada momento. Así que bueno, nada, para mí es una experiencia muy rica porque estoy continuamente como objetivando lo que pienso con el otro, digamos. Estamos lejos del capricho porque todo hay que de algún modo acordarlo y discutirlo.
Walter, me encantaría, sobre todo para entusiasmar, para comprometer a quienes están escuchando en todo el país, a ver El Intermediario. Contanos, sin darnos claves importantes, digamos, pero una pequeña introducción al universo dramático de
Intermediario. Dale. Sí, está bueno esto porque es una obra que trabaja con el factor sorpresa continuamente. Entonces tengo que poder armar un planteo aquí sin anticipar y decir qué es lo que va a suceder. Pero bueno, concretamente es la historia de dos hermanos de 55 años aproximadamente, que, bueno, las vueltas de la vida han hecho que ellos vuelvan a vivir juntos. Ella tiene una pequeña editorial que está un poco al borde del colapso, entonces decide, con un socio que tiene, editar un libro de autoayuda de una autora que hace tiempo está medio desaparecida, que se llama Susana Carulli. Susana Carulli editan el libro de Susana Carulli, bueno, y piensan que este libro, bueno, lo va a llevar a acceder a un público más amplio y que los va a salvar de la ruina que los amenaza. Bueno, cuestión es que el libro resulta ser un tremendo fracaso, pero inesperadamente al que le encanta el libro es a su hermano, que venía medio de capa caída y con el libro, ¡boom!, despierta, empieza realmente a revolucionarse. Entonces, lo que sería un poco la ruina, el fracaso de la hermana, pasaría a ser algo así como el despertar y una nueva posibilidad en la vida del hermano. Hay un vecino, empiezan las peripecias y no te cuento más ni de qué va el libro Bárbaro. Que ellos publican y todo lo que va a pasar con eso.
Buenísimo, buenísimo, Walter. Me encantaría decir que además te vemos mucho en el cine argentino. Sabemos que trabajás mucho también con uno de los cineastas realmente referentes, Mariano Ginás, ¿no? En este equipo que es el Pampero Cine, yo me acuerdo haberte visto con mucho placer en La Flor, en Historias Extraordinarias, bueno, y en un montón de otras películas argentinas. Realmente no parás de laburar. Ahora, me encantaría preguntarte, Walter Jacob, por, digamos, ¿cómo ves este regreso del teatro, ¿no? Esta idea de volver a estar en las salas, la reunión de la gente en los espacios teatrales o en espacios no convencionales, digamos, ¿cómo sentís esta cosa tan, para mí por lo menos, conmovedora, ¿no? Y es el regreso de la gente a lo que a mí me gusta llamar los convivios.
Sí, no, imagínate, para mí es muy, muy emocionante estar haciendo teatro de nuevo. Lo siento en los actores, lo siento en los cuerpos de los actores, hacen función y realmente es como si se hubiese como resignificado todo. Es como que realmente estamos allí ahora y tiene un valor extra y estamos como agradecidos de estar allí haciéndolo. Y es curioso porque, por ejemplo, se produce un efecto muy curioso en la sala de Boedo de Timbre 4, que es una sala pequeña donde entran solo 50 espectadores. Estamos un domingo a la noche y decís, uy, hay que tener ganas para un domingo a las 20:45 estar haciendo función. Y sí, hay ganas, es impresionante, pero hay ganas y la gente viene y se produce. Y bueno, nada, eso, realmente yo estoy muy agradecido de poder volver a vivir todo esto y redescubrirlo, porque pasaron los dos años que pasaron, sí. Y uno, o sea, sabe que te falta algo, pero recordar qué es lo que te faltaba, lo recordás ahora que lo recuperás realmente.
Exactamente, Walter, y me gustaría decir que en el caso del intermediario, vos no estás como actor en escena, no. Pero sí estás en Medea Meditativa, como adelantábamos antes, esta pieza que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes, con dirección de Emilio García Huevi. Contanos un poquito de Medea Meditativa, y también cómo vivís esta idea de la reunión teatral desde el lugar del actor.
Bueno, Medea me convocó Emilio, es a partir de un texto de Pascal Quignard, el intelectual francés. La obra se hace en la Sala Luis Abeil, que es el Salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes. No, y es fantástico, porque ahí me calzo la camiseta del actor y es muy interesante porque Emilio es alguien que plantea la puesta en escena equilibrando con mucha capacidad los distintos elementos, tanto escenográficos, hay objetos, hay proyecciones, hay músicas, en un momento tengo que tocar el bajo, tengo que tocar un platillo, o sea, todos un poco hacemos todo, y nada, la experiencia es fascinante, es muy lindo trabajar con él, que es alguien cuya trayectoria todos conocemos, y sabemos digamos, lo bien que hace aquello que hace. Así que para mí es un enorme aprendizaje. Y al mismo tiempo estoy en, como ya te digo, es una situación de textos que son monólogos hacia adelante, no tanto de interacción y de situación. Yo siempre hago un teatro más de situación y de aquí y ahora ficcional. Esto es un, digamos que es un texto postdramático, digamos. Y bueno, nada, para mí es muy enriquecedor. Y es lindo verlo trabajar a él, por supuesto.
Qué bueno. Estamos hablando con Walter Jacob. Estábamos hablando antes del intermediario que se está presentando los domingos en Timbre 4, en la sala de la calle Boedo, en Boedo 640 de Timbre 4. Por otro lado, hablábamos de Medea Meditativa, que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes, en Libertad 815, Libertad y Córdoba, en la Sala Nacional. Y quiero darle la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Y a propósito de tu obra El Intermediario, tengo diversos temas para abordar que vos verás cómo les vas dando respuesta. Por un lado, presentás a la obra en una bajada que plantea que se trata de una comedia vegetal, ¿no es cierto? Ese sería uno de los temas para considerar. Por otro, el deseo tuyo, lo has dicho en diversas notas, la idea de interpelar al espectador, interrogándolo, ¿no?, sobre las creencias que nos sostienen, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas creencias? Y en tercer lugar, yo en todo caso después vamos reordenando nuevamente, plantear esta idea de la construcción colectiva de una obra dramática, donde vos planteás algo realmente muy interesante en cuanto a que como director comenzás a dirigir justamente desde el momento en que se realiza la escritura colectiva, ¿no es cierto? ¿Y cómo trabajás? Porque este es un método, ¿no?, que ofrece disparadores en particular que te permiten ir construyendo piezas dramáticas, ¿no? Entonces, por un lado, esta idea de la comedia vegetal, esta condición de interpelar, ¿no es cierto?, sobre las creencias que se establecen, los establecidas o las establecidas, y por otra parte, esta forma de construir dramaturgias, Walter.
Bien. Bueno, lo de la comedia vegetal, voy a ser sincero, es algo que cuando fuimos a registrar la obra a Argentores nos dijeron que El Intermediario ya existía, entonces debíamos cambiar el título. Luego de pensarlo, nosotros decidimos agregar este subtítulo, que es Una comedia vegetal. ¿Por qué vegetal? Porque las plantas, yo no lo mencioné en el planteo, porque es parte de la sorpresa del asunto, pero las plantas en algún momento pasan a ser protagonistas en la obra. Uno, el despertar del hermano, lo vincula inmediatamente con la jardinería y empieza a comprar plantas, y hay todo un asunto con eso, que no te voy a contar bien las plantas que serían para él, pero bueno. Entonces, nada, es una provocación, una comedia vegetal, es algo para un latiguillo, para generar algún tipo de curiosidad. ¿Qué es esto? Se explica claramente cuando uno ve la obra. Pero bueno, no están ellos solos en el escenario, están las plantas también, que son seres vivientes y que se manifiestan. Luego, lo de las creencias que nos sostienen. Es interesante, acá recién Jorge me preguntaba acerca de hacer teatro, esto de volver a las salas, y bueno, concretamente, eso son creer en el teatro, en la experiencia del teatro, para mí es una creencia que nos sostiene, es algo que hace que yo todos los días me levante y le dé sentido a mi vida, digamos. La obra habla un poco de eso en relación, sobre todo, al desencuentro entre los hermanos. El hermano, decididamente, tras la lectura del libro, empieza de algún modo a llenar de sentido su vida de un modo que ella va a rechazar, y va a haber fuerte discusión en relación a eso. Y la obra, si se quiere, va a señalar algo de va a señalar un poco este mecanismo por el cual no podemos prescindir de la ilusión para vivir, digamos. Sería como algo así. Y la ilusión puede llegar a ser descabellada, en el caso del hermano, pero pareciera que ahora la ilusión es lo que esa ilusión es la que lo sostiene, digamos. Así que bueno, eso es un poco algo, yo te estoy simplificando y te estoy hablando sin que hayas visto la obra, pero algo de eso es un poco uno de los elementos que se van a plantear. Y por último, la tercera pregunta.
Estaba muy asociada a reivindicar esta lógica de la creación colectiva, pero a su vez el lugar en que vos te colocabas, que empezabas a dirigir la obra desde la propia escritura, ¿no? Y los disparadores que vos te permiten como mecanismo de producción, ¿no es cierto? Como método de producción, llegar al texto dramático junto con los actores, ¿no?
Absolutamente. Bueno, a ver, en toda dramaturgia hay dirección y en toda dirección hay dramaturgia. De algún modo uno sabe que esos campos están entrelazados. Un escritor en su casa que está escribiendo una obra, de algún modo ya cuando está decidiendo cómo va el argumento, está dándole dirección a su asunto. A eso, además de eso, como yo escribí con los actores, estábamos continuamente en una situación donde decíamos el texto en voz alta, a ver, esto debería sonar más así, más asá, a ver, cambiemos este texto, pongamos este otro, entonces naturalmente acá lo que debería pasar es esto, a ver, escribo algo y se los hago leer, y si no funciona lo estamos cambiando, entonces es algo que se da en simultáneo, digamos, la escritura de la obra y la dirección. Aunque sea trabajo de mesa, hay una gran improvisación en ese trabajo de mesa, digamos. Porque, viste, muchas veces se habla de la dramaturgia del actor, de la dramaturgia del actor, y se piensa que la dramaturgia del actor solo puede suceder en un escenario, y hay veces que la dramaturgia del actor sucede en una mesa con una computadora. Y hay un director ahí que lo acompaña, digamos.
Muy, muy valiosas estas reflexiones que estás proponiendo para el programa, Walter Jacob. A mí me gustaría incorporar un tercer punto de esta diversidad de tu trabajo, ¿no? Que es, venimos hablando del intermediario, estamos también hablando de Medea Meditativa. Yo agregaría Baza, ¿no? Porque sos uno de los integrantes del equipo que reescribió esta obra de Máximo Gorki y que se está presentando en este momento con un trabajo protagónico, con todo un equipo de Humberto Tortonese, ¿no? Contanos cómo llegás a Baza, la obra de Gorki, y qué operaciones de reescritura le hicieron a este espectáculo que realmente es un espectáculo fascinante.
Mirá, la convocatoria ahí la hizo Felicitas Camien, que es la directora de la obra. Antes de la pandemia, ella nos llamó a Agustín Mendilarzu y a mí para proponernos trabajar una nueva versión de la pieza con ella. Nosotros leímos la pieza, nos encantó el proyecto y rápido nos sumamos. Y es curioso porque la versión que nosotros terminamos de escribir fue justo antes de que se desatara la pandemia y la cuarentena. Así que es un trabajo que, si bien está sucediendo ahora, ya fue hecho hace 2 años, ¿no? Y la obra está basada en Baza Yelesnova de Máximo Gorki, que curiosamente es una pieza que Gorki escribió antes de la Revolución, y que luego, 20 años más tarde, volvió a escribir, la reescribió por completo, y lo que hizo fue dejar al personaje de ella, con sus características tan pronunciadas, y todo lo que la circunda fue modificado. Y eso nosotros, cuando leímos las dos versiones, sentimos que nos daba una enorme libertad, porque podíamos hacer aquello mismo que Gorki ya había hecho, que era reescribir la obra por completo, respetando, si querés, como su núcleo, que es el personaje de ella. Y Gorki reescribió la obra porque los tiempos eran otros, digamos, ya eran los tiempos del socialismo que ya estaba instalado, y la había escrito por primera vez en tiempos pre-revolucionarios. Y nuestro tiempo era otro también. Así que en ese sentido, enorme libertad, tomamos, es como si hubiésemos tomado algo así como la esencia de Gorky y nos lanzamos a escribir una obra nueva con esta mujer que tiene el conflicto que existe en la obra de Gorky, que tiene que ver con sus hijos y la herencia, en tiempos convulsionados. Hicimos una suerte de imaginamos un poco una Argentina distópica, que es como en un futuro errático, que tuviera muchos puntos reconocibles con nuestro país y que al mismo tiempo fuera otra cosa. Esto es teatro, entonces de algún modo cargamos las tintas, hicimos que todo lo que sucede afuera fuera realmente un poco apocalíptico, si se quiere. Y así fuimos armando la pieza. Sabíamos que trabajábamos con Felicitas, que es una directora que trabaja mucho con los actores y que cambia muchas cosas después de lugar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pactamos una primera versión con Agustín y con ella, sabiendo que después ella iba a hacer un trabajo grande con los actores. Y bueno, y así sucedió, y el trabajo es buenísimo. Está Humberto Tortonese, que la descose, y el grupo de actores que lo acompañan es soberbio, así que estamos muy contentos.
Realmente es una propuesta muy valiosa. Me encanta porque estamos haciendo una entrevista, pero están surgiendo tres recomendaciones, ¿no? Me encantaría, antes de darle la palabra a Juano nuevamente, recordar entonces, Medea Meditativa, si me ayudás, ¿dónde y cuándo?
Bien, Medea Meditativa es de jueves a domingos en el Teatro Nacional Cervantes a las 6 de la tarde. Exacto. En la sala Luisa Bey.
Exacto. Luego el intermediario los domingos, ¿no?
El intermediario los domingos 20:45 en Timbre 4.
Exacto. Y basa en el Teatro Regio.
El Teatro Regio. Así es, de jueves a domingo a las 20 horas vas a...
Exactamente, me encantaría darle la palabra a Juano, una cortita, porque nos queda muy poquito tiempo, se pasa volando.
Sí, cómo no, realmente es muy interesante la diversidad en que aborda toda la tarea creativa, teatral, artística de Walter, y bueno, yo me parecía que es una pregunta para continuarla luego en otros programas, pero no dejaría de hacértela, porque creo que es interesante, siempre hay un curso de lo canónico en lo teatral, o evidentemente, ¿qué sería hoy en día lo canónico en la condición teatral, en las dramaturgias, ¿no? Pero vos en un momento planteaste cierta asociación hacia lo postdramático, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrás estas relaciones?
No, yo ya el sentido de lo canónico de algún modo lo he ido perdiendo. Cuando era más joven estaba bastante preocupado yo por decir, bueno, ¿cuál es el teatro? ¿Cuál es el teatro que debe hacerse? Hoy por hoy estoy a favor de la diversidad teatral, de la diversidad de estéticas. Creo que cada obra de algún modo tiene que ser pensada desde su propia propuesta y ver qué tan lejos ha llegado en su propuesta, y nada, a favor de todas las formas. A mí la experiencia postdramática la he tenido más dirigiendo piezas musicales, algunas obras que he hecho en el CTC. Bueno, en septiembre vamos a hacer La Guerra de los Mundos, el radioteatro de Orson Welles, en una versión escénica que ya hemos hecho antes de la pandemia. Vamos a volver a ella, ahí también uno puede pensar ese espectáculo como un espectáculo postdramático, y bueno, y al mismo tiempo todavía creo en el teatro de situación, en contar una historia a través de escenas con actores, creo en la comedia, en el caso del intermediario es claramente una comedia dramática, es decir, que no es nuestra intención hacer reír a la gente, pero sabemos que la risa es algo un poco inevitable, dado las situaciones que se juegan. Así que bueno, nada, en ese sentido creo que es saludable pensar al teatro como un campo de posibilidades muy, muy abiertas, y eso, que hay lugar para muchas formas.
Exacto, y al mismo tiempo un desafío maravilloso para las y los espectadores, ¿no? Vos sabés, Walter, nos queda muy poquito tiempo, pero te están escuchando en todo el país, siempre decimos, de Jujuy hasta la Antártida, no sé, desde la cordillera hasta el mar argentino, y yo sé que este programa suele brindar referencias también de lectura o para grupos que quieran poner en escena obras. Contanos materiales que tengas publicados, Walter, como para ver si estos elencos de las provincias pueden conseguir tus obras, por ejemplo, para llevarlas a escena.
Sí, bueno, publicados está el... A través del instituto ahí está Los Talentos publicado, después La Edad de Oro ha sido publicada en una colección que armaste vos, Jorge.
Una antología, ¿no?
En una antología con otro Panorama autor. Teatral se llama.
Exacto, exactamente.
Luego, en una pequeña editorial que se llama Pánico el Pánico, tengo tres textos publicados. Uno es Las Ballenas de Agosto, Viva Italia y Animador. Luego, creo que hay una pieza de esas de teatro breve que también fue publicada en una antología del instituto. ¿Qué más?
Y Walter, y si yo te pregunto, para dentro de esa riqueza, empezar por algún lado, ¿qué obra recomendarías? Digamos, ¿por qué es la que más te gusta?
A ver, creo que muchas de mis obras podrían ser hechas por grupos en las provincias, es difícil decidir cuál es la que a uno más le gusta, todas son entrañables para uno. A recomendar cuál pueden hacer. Por ejemplo, en el libro este, Las Ballenas de Agosto, hay El Animador o Viva Italia, son obras que se podrían hacer muy bien por grupos de jóvenes.
Buenísimo. Walter Jacob, muchísimas gracias por tu presencia en El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública. Me encantaría que recordemos entonces El Intermediario en Timbre 4, Baza en el Teatro Regio y Medea Meditativa en el Teatro Nacional Cervantes. Te mandamos un gran abrazo y otra vez nuestro agradecimiento por tu presencia en el programa. Un gran abrazo.
Gracias, Jorge.
Un gran abrazo. Abrazo.
Hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.